Estadística 1, clase 16. En esta clase revisaremos dos temas. El primero está relacionado con métricas adicionales para medir y comparar la eficiencia de un modelo de predicción con otros. En la clase anterior habíamos destacado el uso de log-likelihood o verosimilitud, que mide la plausibilidad de diferentes valores de los parámetros de un modelo, dados los datos observados. En base a este concepto, analizaremos los estimadores A y C y B y C, que luego los usaremos en la automatización para encontrar el mejor modelo. Ahora, introducimos una nueva herramienta, ANOVA, para medir y comparar uno o más modelos. El segundo enfoque es utilizar la validación cruzada. Cuando ajustamos un modelo, siempre estaremos sujetos a una muestra, pero no podemos asegurar que dicha muestra es la mejor representación de la población. Por lo tanto, el uso de estos mecanismos de validación cruzada nos proporciona una visión más amplia del comportamiento del modelo con múltiples muestras independientes. Funciones de comparación de modelos. Para entender la presente clase, debemos profundizar en los siguientes conceptos vistos en clases anteriores. Específicamente, habíamos tratado el concepto del estadístico R cuadrado como una medida de la bondad del modelo. Supongamos por un momento que cada punto Y sub I estuviera muy cerca de la media, Y media. Esto significaría que cada Y sub I no dependería de la variación de X sub I y que tampoco habría mucho error aleatorio en el valor. Dado que esperamos que esto no sea así, entendemos cuándo contribuyen la predicción de X sub I y el error aleatorio a Y sub I. En particular, observemos la distancia entre Y sub I y la media de Y. Escribiremos esta diferencia como SSTO. En particular, el residuo se define como Y sub I menos Y sub I hat, que es la distancia desde el punto de datos original hasta el valor predicho en la línea de regresión. Se puede considerar como el error restante después de que el modelo haya realizado su trabajo. Esta diferencia se muestra gráficamente en la siguiente figura. De la figura, podemos deducir que pasa cada punto I entre los pares Y menos Y hat es igual a Y hat menos Y media más Y menos Y hat. El primer término del lado derecho puede entenderse como el valor explicado por el modelo, mientras que el segundo término puede entenderse como un valor que no es explicado por el modelo o el error cometido por el modelo. Si sumamos todas las diferencias y las elevamos al cuadrado para evitar el neteo de valores positivos y negativos, obtenemos la fórmula de la figura 2A. Y poniendo la misma en relación con SSTO, la figura 2B. Pero SSReg sobre SSTO es precisamente la definición de R cuadrado, o coeficiente de determinación mencionado en clases anteriores. Aquí vemos por qué R cuadrado puede interpretarse como la fracción de variabilidad en los datos que explica el modelo. Por lo tanto, ahora tenemos una definición distinta de qué es R al cuadrado. En realidad, representa cuánto de la variable de respuesta está explicada por las predictoras y cuánto no. Cuando utilizamos el algoritmo de mínimos cuadrados ordinarios, MCO, lo que este trata de obtener son los coeficientes, betas, que minimizan el segundo componente, SSRes sobre SSTO. Por otro lado, en los modelos lineales generalizables, GLM, su métrica principal para explicar la relación entre variables predictoras y de respuesta es conocido como deviance, desviación o desviancia en español. Es una medida de la bondad del ajuste. Cuanto menor sea la desviación, mejor será el ajuste. Más específicamente, podemos decir que si para un modelo GLM en particular denotamos LM como el máximo likelihood o verosimilitud alcanzable bajo este modelo a LS como el likelihood del modelo saturado, que se define el modelo perfecto cuya predicción se ajusta exactamente a las observaciones. Entonces, el deviance residual se calcularía como el doble negativo del logaritmo de la relación entre LM y LS. Y generalizamos diciendo que este modelo también tiene la máxima verosimilitud alcanzable entre todos los modelos posibles dentro del marco GLM. A continuación se muestra la fórmula de desviación en GLM. Entonces, la desviación puede verse como una generalización de la suma de cuadrados residuales de los modelos lineales. Por otro lado, respecto a ANOVA, habíamos indicado que existen dos tipos de pruebas en las que usamos este concepto. La prueba conocida como ANOVA de una vía, cuya función es AOF, la cual nos permite contestar la siguiente pregunta. ¿La varianza entre las medias de dos poblaciones es significativamente diferente? Y la segunda, que es de nuestro interés, es la función ANOVA, que nos permite obtener una tabla de análisis de varianza de uno o más objetos de la clase LM o GLM, incluyendo una prueba F. A continuación, presentamos la sintaxis de ANOVA. En la función ANOVA, al especificar un solo objeto, se obtiene una tabla de análisis de varianza secuencial para ese ajuste. Por ejemplo, en clases anteriores habíamos generado un modelo para explicar los valores de viviendas en New York, en función de la cantidad de unidades habitacionales, los pies cuadrados de la misma y el vecindario. Las variables son las que se muestran a continuación. Aplicando ANOVA, obtenemos la siguiente información. Cada fila de la tabla corresponderá a un término del modelo más una fila adicional en la parte superior para el modelo nulo. Solo se considera intersección. DF, grados de libertad. Los grados de libertad asociados a cada término, normalmente 1 en caso de variables numéricas, y número de niveles, menos 1, en caso de variables nominales. Deviance, la desviación, una medida del ajuste del modelo a los datos para cada término. DF residual, grados de libertad residuales, los grados de libertad residuales tras añadir al término. Desviación residual, la desviación residual tras añadir el término. La figura indica ANOVA de un modelo logístico. La salida varía en modelos de regresión lineal. Es decir, las reducciones en la suma de cuadrados residuales a medida que se añade cada término de la fórmula, variables predictoras, y se presentan como las filas de la tabla, por último, presentan la suma de cuadrados residuales. Esa tabla nos permite analizar cuál es el efecto de ir aumentando cada predictora, específicamente sobre el ejemplo. Vemos que al incluir la variable boro, el deviance residual cae de 136.05 a 64, indicando que esta variable ha mejorado la calidad del modelo. ANOVA. Si se especifica más de un objeto como argumento en la función ANOVA, esta permite comparar distintos modelos. La tabla incluye los estadísticos usados en la prueba. Normalmente, la prueba F es la más adecuada, ya que compara la media cuadrática de una fila con la suma de cuadrados residuales del modelo más grande considerado. Pero opcionalmente, podrían especificarse otros como chi cuadrado. La prueba F se construye a partir de dos tipos de cantidades: sumas de cuadrados, SS, y grados de libertad, GL. Estos dos elementos definen un valor cuadrático medio, MS es igual SS sobre GL, y obtenemos nuestro estadístico F, contrastando el valor de MS asociado con todo lo demás, que serían los residuos. Esto nos permitirá establecer un marco para comparar modelos diferentes. En otras palabras, Lo que queremos hacer es averiguar cómo describir el valor de SS asociado con la diferencia entre dos modelos. Es importante entender cómo ANOVA trabaja para comprender su salida. La función está hecha para comparar dichos modelos, pero estos deben ser incrementables. Algunos autores lo llaman modelos anidados. Por ejemplo, el modelo 1 tendría dos predictoras. El modelo 2 debe tener las mismas variables del modelo 1 más un incremento de variables. Entonces, podemos decir que el modelo 1 está anidado dentro del segundo. Para cada modelo, va a calcular los grados de libertad, que en este caso representa la cantidad de variables, menos 1. En el caso de comparar dos modelos, podemos despejar los SSReg para cada modelo de la siguiente forma. SSReg del modelo 0 es igual al SSTO menos SSRes del modelo 0. Y SSReg del modelo 1 es igual al SSTO menos SSRes del modelo 1. Y su diferencia como SS delta es igual a SSReg del modelo 0 menos SSReg del modelo 1, que sería igual a SSRes del modelo 0 menos SSRes del modelo 1. Ahora, estos valores tenemos que ponerlos en función de los grados de libertad de cada modelo, también llamado la media de las sumas de los cuadrados. Entonces, para el primer modelo, MS del modelo 1 es igual a SSRes del modelo 1 dividido para el DF del modelo 1. Y para el modelo completo, MS de delta es igual a SS de delta sobre DF de delta. Finalmente obtenemos el estadístico F de la siguiente forma. Veamos un ejemplo para la comparación de los modelos de viviendas. Creamos los modelos Housing GMod 1 hasta 4. Utilizamos la función ANOVA para los cuatro modelos creados y obtenemos el valor de ANOVA que se señala en el recuadro de color azul. La tabla tiene una fila para los grados de libertad residuales y la suma de cuadrados de cada modelo. Para todos los modelos, excepto el primero, también se proporciona la diferencia en los grados de libertad con respecto al modelo 1 y la suma de cuadrados obtenida. Esto solo tiene sentido estadístico si los modelos están anidados. Es habitual enumerar los modelos de menor a mayor, pero esto queda a criterio del analista. ANOVA es en realidad una prueba de hipótesis cuyo H0 indica que los nuevos coeficientes con respecto al modelo anterior son 0 y H1, que al menos un coeficiente es distinto de 0. Si los nuevos coeficientes son 0, entonces entendemos que las correspondientes variables no tienen valor de predicción y ANOVA recomendará el modelo más sencillo. En principio, si los nuevos coeficientes mejoran el RSS, ANOVA preferirá el modelo más complejo, mayor de F. Pero si no hay mejora, ANOVA seleccionará el modelo más simple, prueba de significancia. El ANOVA también puede comprobar la significancia de términos individuales o grupos de términos dentro de un modelo, examinando el cambio en la desviación estándar al eliminarlos. Esto se realiza comparando el estadístico F calculado con un valor crítico o valor P obtenido de la distribución F. Si el valor P es inferior al nivel de significancia, normalmente 0.05, se rechaza la hipótesis nula y las diferencias entre las medias de los grupos se consideran estadísticamente significativas. Prueba de razón de verosimilitud. El análisis de la desviación estándar está estrechamente relacionado con la prueba de razón de Likelihood, una prueba estadística que se utiliza para comparar el ajuste de dos modelos anidados. Veamos un ejemplo. Si queremos extraer el logaritmo Likelihood de cada modelo y los grados de libertad, podemos utilizar función log like de Housing Mod 1, que sería el primer modelo. A continuación, la función log like de Housing Modelo 2. En base a lo anterior, podemos obtener la diferencia del logaritmo likelihood. El valor de respuesta es 7.896565. Contrastamos contra la distribución Chi-Sku con DF igual a la diferencia en grados de libertad de los dos modelos. El valor obtenido es 0.049-52876. Con un nivel de significancia de 0.05, podríamos rechazar la hipótesis nula. Esto significa que deberíamos usar el modelo complejo en lugar del modelo anidado. Podemos hacer lo mismo usando la prueba de razón de likelihood, usando el paquete lmtest. Este calcula el logaritmo likelihood de cada modelo, su diferencia, los grados de libertad y el nivel de significancia. Finalmente, rechazamos la hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05. Sin embargo, si fijáramos el nivel de significancia en 0.01, no rechazaríamos la hipótesis nula. Esto indica que el modelo complejo es significativamente más preciso con un alfa de 0.05. Validación cruzada. En clases anteriores, habíamos revisado la técnica de validación cruzada como un mecanismo para prevenir el sobreajuste. Pero la validación cruzada sirve principalmente como una medida de la bondad del modelo, mediante el entrenamiento del modelo con distintos subconjuntos de datos. Para empezar, diremos que la validación cruzada es una técnica de remuestreo. Esto quiere decir que partiendo de un dataset grande, puedo generar múltiples datasets pequeños. Para propósito de evitar el sobreajuste, habíamos indicado la necesidad de tener dos subconjuntos conocidos como data de entrenamiento y prueba. Pero para propósito de la evaluación de la bondad del modelo, entrenaremos el modelo usando varios subconjuntos de datos y los modelos resultantes se evalúan posteriormente en otros subconjuntos que no se utilizaron durante el entrenamiento. El promedio del rendimiento que alcanzan los modelos con estos subconjuntos es una estimación más precisa del rendimiento del modelo. Existen muchas técnicas de remuestreo. A continuación, algunas de las más comunes. Remuestreo simple. Es el método más sencillo de validación. Consiste en repartir aleatoriamente las observaciones disponibles en dos grupos. Uno se emplea para entrenar el modelo y otro para evaluarlo. La estimación del error es altamente variable, dependiendo de qué observaciones se incluyen como conjunto de entrenamiento y cuáles como conjunto de validación. Dejar uno afuera. Es un método iterativo que inicia empleando como conjunto de entrenamiento todas las observaciones disponibles, excepto una, que se excluye para emplearla como validación. Si se emplea una única observación para calcular el error, este varía mucho dependiendo de qué observación se haya seleccionado. El proceso requiere que el modelo sea más reajustado y validado tantas veces como observaciones disponibles, n, lo que en algunos casos puede ser muy complicado. Remuestreo aleatorio, K-fold. Consiste en dividir los datos de forma aleatoria en K grupos de aproximadamente el mismo tamaño. K-1 grupos se emplean para entrenar el modelo y uno de los grupos se emplea como validación. Este proceso se repite K veces, utilizando un grupo distinto como validación en cada iteración. El proceso genera K estimaciones del error, cuyo promedio se emplea como estimación final. En la práctica, valores de K entre 5 y 10 son recomendados, lo cual no implica un costo computacional alto. La principal ventaja de K-fold, CB, es que consigue una estimación precisa del error de test gracias a un modelo balance entre vías y varianza. Realizar el remuestreo, entrenar el modelo y probar con otro conjunto parecería una ardua labor. Pero R lo hace muy fácil a través del uso de la función cb.glm del paquete boot. Esta función retoma una lista con algunos valores, entre los cuales se halla el estadístico delta. Delta es un vector de longitud 2. El primer componente es el error de predicción normal y el segundo componente es un poco más difícil de entender. Recuerde que el modelo se creó con la data de entrenamiento menos un fold. Se requiere un ajuste por este motivo. Y eso es el segundo componente, error de cross-validación ajustado por efecto del K-1. CB.glm toma como argumento el valor de K, cantidad de grupos en los que se deben dividir los datos K-fold. Si el valor es igual al número de observaciones, asume que debe usar LOCB. En base a la métrica delta, preferimos el modelo con el menor rango de validación cruzada. Observemos la comparación de modelos usando validación cruzada.